pardó.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 10 de la mañana. En La Plata, cielo ligeramente nublado, temperatura 20 grados 7 décimas, humedad 62%. Vuelven las lluvias a Lamba. Hacia la noche podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas con actividad eléctrica y un leve descenso térmico. En tanto, mañana las precipitaciones se intensificarán durante todo el día. La semana que viene subirán los boletos de colectivos en las líneas nacionales. El aumento será en dos tramos. El martes 17 de febrero el boleto mínimo pasará a costar 650 pesos y en marzo habrá un segundo incremento que lo llevará a 700. Entre las líneas alcanzadas están Misión Buenos Aires y Costera Metropolitana que unen La Plata con la ciudad de Buenos Aires, cuyos boletos pasarán de 3.300 pesos a 4.600. La UNLP será embajadora de la Red por el Juego Responsable. La institución tendrá un rol clave para la concientización y detección temprana de la ludopatía en el ámbito universitario. El acuerdo fue impulsado por el presidente de la UNLP, Martín López Armengol. La venta de celulares en China se desplomó un 23% en enero. Las marcas Xiaomi experimentó una caída de dos dígitos en las ventas durante el primer mes del año. Apple fue la única marca que registró un incremento interanual en China con un 8%. El tiempo en la ciudad de Mar del Plata, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 18 grados 4 décimas, humedad 56%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre, existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 10 a 13.
Por Radio Provincia.
Por Radio Provincia.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? 4 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Estamos comenzando Hay un lugar aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. Esta es la radio pública bonaerense. Tenemos una mañana muy, muy agradable todavía en la ciudad de La Plata. Dice el servicio meteorológico que en este momento hay 20 grados 7 décimas. Yo no le creo nada, me parece que es una. Creo que es una medición un poquito anterior, pero bueno, el reloj me dice 21 grados. 21 grados, está bien, 27, estamos igual. La humedad es del 62%, la presión 1020 hectopascales, no pareciera de acuerdo a la presión que vaya a llover en las próximas horas, pero así está anunciado, lo que nos dice el servicio meteorológico, que hoy por la noche tendremos tormentas aisladas en la región y que mañana domingo estará perdido todo el día, absolutamente todo el día. Soña Negrín, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, buen día. ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Preciosa mañana.
Hermosa, linda
hermosa
mañana.
Hermosa, sí, hermosa sí. Mañana.
Muy tranquila además, ¿viste?
Sí,
ah.
Sí, muy tranquila. No hay nadie en la calle. No,
vine con el tiempo justo, así que vine por la autopista. No me gusta cuando vengo a la autopista porque, bueno, lo único que uno hace
es apurarse.
Claro, y es mirar el camino, nada claro. Más, no tenés. Por el contrario, cuando venís por alguna de las vías alternativas, venís mucho más despacio y tenés la posibilidad de ir mirando, de ir mirando ese movimiento, de ir mirando cómo todos y cada uno de nosotros afrontamos la rutina, aunque hoy, sábado, tal vez es un día en el que la gran mayoría se puede permitir romper la rutina y se ven cosas extraordinarias, algunas maravillosas, encantadoras para mí. No lo digo con nostalgia, lo digo con admiración. Pibitos, entre sus 18 y 25, volviendo. A las 9:30.
Cada vez más tarde vuelven cada vez más tarde. Volvíamos más temprano, no me jodas.
Sí, puede ser, sí.
En un estado etílico más o menos parecido, pero...
Estaban re bien todo, ¿no?
Estaban bien, sí. Pero ya sí. Está, ya sí. Se pasó.
Habían evolucionado, sí, claro, por supuesto. Una maravilla, me pareció.
Mucha hidratación después, sí, entonces, claro. Bueno, todo está tiende bien. A fluir. Es lo que hay que hacer. Bueno, a ver, mucha gente seguramente viajó, mucha otra estará pensando. Bueno, che, ¿cómo pinta el fin de semana? Está fresco en la costa. Estuvo fresco ayer, muy mínima la mínima, en Mar del Plata, por ejemplo, ¿no? Como para camperita, 10 grados, ¿viste? Te tenés que poner la inflada, qué sé yo.
Totalmente.
Pero bueno, va a ser un fin de semana lindo, precioso. No sé si super playa, pero hay tantas cosas lindas para hacer y con que cambies un poquito el escenario... Ya alcanza, ¿no? Para descansar. Claro, no es la mayoría de la población, ¿no? La mayoría de la población está bastante quieta en su casa, se quedará, bueno, reposando en la medida de lo posible, porque en realidad el feriado es bastante generalizado, digamos, pero sabemos que la situación económica está muy complicada, a pesar de que el mes acaba de empezar.
Qué bien que lo digas esto, me parece... trascendente, en serio, decirlo, enunciarlo, seguir... dándole lugar a la descripción mayoritaria. Porque la Argentina ha dejado de describir como la... Claramente no hay una sola realidad. Obviamente. Pero sí hay una realidad de media, que es la que atraviesa la gran mayoría de las personas. Y a mí a veces me obstina pensar... ¿Cómo es posible que el debate de los últimos días de diciembre o de los primeros días de enero frente a lo que será la temporada turística gire en torno a cuánto sale alquilar una carpa durante 15 días en alguna playa, no importa cuál, si es exclusiva, si es menos exclusiva, si es más popular, cuando es algo que en realidad atraviesa a un porcentaje menor de las familias argentinas, lamentablemente cada vez más reducido? Porque la gran mayoría de las familias argentinas no pueden ni siquiera pensar en pasear un fin de semana apenas a 70, 140 kilómetros de sus hogares. No solamente que no puede pensar en trasladarse 400, 500, 600 kilómetros y estandarizar su economía de esos próximos 15 días en función de lo que salga una carpa. No sé si me explico, no sé si soy claro con lo que estoy diciendo, pero me parece que también es muy descriptivo de los tiempos que corren, ¿no? De la situación epocal, por decirlo, por definirlo de algún modo. Mira, el universo narrado está tan ajeno a la realidad media que En la Argentina, hace apenas algunas horas atrás, se votó un cuerpo legal que conspira contra las libertades y conquistas de las grandes mayorías, y las grandes mayorías asisten a eso en forma indiferente. Pues si no asistiesen en forma indiferente, yo no quiero en lo más mínimo menoscabar a los miles y miles que, y me incluyo, marchamos el día que el Senado de la Nación se disponía a darle media sanción a la reforma laboral. No quiero en absoluto excluirlos del debate, pero claramente no somos mayoría. Pues si fuésemos mayoría, ese texto no hubiese pasado jamás un dictamen de comisión. No solamente el recinto y obtener una mayoría muy calificada, como obtuvo en el Senado. ¿Y por qué digo esto? Porque de la totalidad de los artículos que se votaron y que ahora el gobierno ansía poder convertir en ley antes del 1 de marzo, con el debate en la Cámara de Diputados, de la totalidad de los 213 artículos que tiene la ley, no hay uno solo, pero en serio, buscás y buscás y buscás, no hay uno solo que sea en beneficio del trabajador. No hay uno solo que modifique positivamente su condición actual. No hay uno. Es imposible encontrarlo. No hay uno que permita pensar que vas a ganar más, que con el mismo esfuerzo vas a ganar más. Eso es un beneficio claro para los trabajadores. No hay uno que permita pensar que vas a tener un poquitito más de tiempo libre. Por el contrario, te están diciendo que en tanto y en cuanto te den 12 horas de descanso, te van a poder obligar a trabajar 12 horas y sin pagarte extras. Eso dice el texto de la ley. Insisto, 213 artículos. Es imposible encontrar uno que favorezca a las mayorías. ¿Alguien duda que este no es un país con mayoría empresaria? ¿Alguien duda que la ecuación entre el mundo de trabajo y el capital es una ecuación desequilibrada, que son mucho menos los capitalistas, los que pueden pagar sueldos, los que compran horas de aquellos que no tienen otra cosa para ofrecer que horas de su vida en función de optimizar su rentabilidad, son muchos menos que aquellos que solamente tenemos eso, horas de nuestra vida? ¿A alguien le queda alguna duda de eso? Y sin embargo asistimos mayoritariamente a ese debate en forma indiferente, como si los efectos de ese debate no nos atravesaran. Pero sí, nos van a atravesar, Nos van a atravesar. Yo, insisto, repaso algunos de los temas. No quiero sobreabundar en algo de lo que hemos hablado, de los que venimos hablando desde hace varios meses y de lo que hemos hablado muchísimo esta semana. Pero tomarse el trabajo de leer el texto de la ley completo. El gobierno dijo, no vamos a aceptar cambios. Los cambios ya los hicimos ahora. Los dice quien pareciera asumir, por cierto, un rol inexistente, la jefatura legislativa de la Libertad Avanza. Patricia Bullrich, la senadora Bullrich, pareciera asumir la jefatura legislativa. No es solamente quien tiene la batuta en la Cámara en la que efectivamente habita, que es la Cámara de Senadores, sino que le marca el tiempo y las formas a los diputados. Ni una coma se toca, dijo Patricia Bullrich. Este es el texto, las modificaciones ya las hicimos. Este es el texto que sí o sí tiene que prosperar en diputados. Junten, le dijo. Junten. Y si no pueden juntar, avisen. Los gestos los hace Sonia, yo no lo hago. Pero es así. Efectivamente es así. Esa es la figura que ocupa Bullrich. En los 213 artículos de la ley no hay uno. Pero no hay uno que te beneficie como trabajador. Si vos me estás escuchando, soy empresario, la cosa ahí cambia. Pero a eso me dedico nada más que en un par de minutos. Antes quiero contar algunas. Si te enfermas, no vas a cobrar más la totalidad de tu sueldo. Si te no importa que tengas un resfrío fuerte, una gripe o un tumor. No importa, vas a cobrar el 75% de tu salario. no vas a cobrar más el 100% de tu salario. Pero si además la condición sanitaria es no es del todo involuntaria, no solamente no vas a cobrar la totalidad, sino que vas a cobrar la mitad. ¿Y qué quiero decir con no es totalmente involuntaria? Que vos tuviste la voluntad, hoy sábado a la mañana, tu día de descanso, de salir a pedalear con amigos y amigas por el Camino Centenario. Y agarraste un pozo, que lamentablemente los hay, bastante, y te caíste. Y te esguizaste un tobillo. O te rompiste una rodilla. Y pueden evaluar que nadie te mandó a vos andar en bicicleta. ¿Por qué andas jugando al fútbol? ¿Qué andas haciendo? ¿Por qué boludear un sábado a la mañana? Eso no lo podemos permitir los que podemos boludear. ¿Y quiénes podemos boludear? Aquellos que no le tenemos que rendir cuenta a nadie. Total, tenemos gente que trabaja para nosotros y nosotros, gracias a esa gente que trabaja para nosotros, les pagamos un sueldo para optimizar nuestra rentabilidad. A ese sí puede luxarse el codo jugando al tenis, caerse del caballo, de la bicicleta, o esguizarse jugando al fútbol. Ese sí. Vos, que sos un laburante y solamente un laburante, y acomodate en esa, no. A vos te voy a pagar la mitad de lo que te corresponde. ¿Por qué? Por forro. Por haber ido a jugar al fútbol. ¿Cómo se te ocurre ir a jugar al fútbol si vos trabajas para mí? ¿Cómo? Es eso, ¿eh? Eso tiene media sanción en la República Argentina. La indemnización. ¿Voy a cobrar más? ¿Hay algún artículo que diga que voy a cobrar más? No, todos los artículos dicen que voy a cobrar menos. Si me echan, voy a cobrar menos de lo que cobraba, de lo que iba a cobrar. Poca cosa más clara que eso. La cuenta sueldo en la que te pagan deja de ser gratis. Una cosa que, pero ni siquiera tiene como destino el favorecimiento. Claramente la ley tiene como destino el favorecimiento de las patronales, pero esta ni siquiera de una patronal amplia, extensiva, solamente de los banqueros. Del mundo financiero, no hay nadie más. No es más obligación que sea gratuita la cuenta sueldo, y no es más obligación que en esa cuenta, cuando vos vas al banco, hay una restricción digital, hay una restricción de cajero, pero cuando vos vas al banco, si vos pedís la totalidad, te la tienen que dar. Bueno, eso no existe más, de acuerdo al texto de la ley. ¿Me puedo tomar mis 15 días de vacaciones todos juntos? No, ya no. Antes sí. Si vos lo pedías, no había forma de objetarlo. Hacerlos coincidentes con tus hijos. No, ahora no. Puede dividir en 7 y 7 la patronal. Y así podría enumerar un montón. Pero paso al otro lado. ¿A quién beneficia? Porque se habló mucho de que una de las concesiones del gobierno para lograr la aprobación fue torcer la voluntad del capítulo fiscal, fundamentalmente en lo que tenía que ver con ganancias, que fue lo que los gobernadores adictos le pidieron al gobierno. Bien, eso sí ocurrió. Ahora, ¿quedó demolido el capítulo fiscal? No. Una ley que supuestamente regula el mundo laboral habilitará, tal vez desde el 1 de marzo en adelante, porque es lo que el gobierno quiere, aprobarla sí o sí antes del 1 de marzo, antes del discurso de apertura de sesiones ordinarias, habilitará a que aquellos que compran autos de altísima gama, o embarcaciones, o aeronaves, van a pagar bastante menos impuestos. ¿Por qué hay capítulo fiscal? ¿Qué tiene que ver, te preguntarás vos, para el mundo del trabajo, pagar menos impuestos por un yate, o por un avión, o por un auto italiano o alemán? ¿Qué tiene que ver? Nada. Pero es una ley fabricada, hecha para, con el objetivo de abaratarle el costo de echar a esos que pueden comprar aeronaves, que pueden comprar autos de alta gama, que pueden comprar. ¿Es resentimiento? No, es descripción, che. Es descripción. Nada más que eso. A mí también. Sí, me encantaría comprarme una Ferrari alguna vez. No sé para qué. Pero debe ser lindo. Ahora, pagala, dale, si podés. Si vos podés en algún momento de tu vida pasar de la ansiedad, la ambición, el deseo a la concreción, bueno, es porque podés hacerlo. Y ese impuesto, en definitiva, no es tan grave, ni tan doloso. Ahora, evitarle a un tipo que tiene solo 15 días para pasarla con sus hijos, en el mismo momento en el que sus hijos no están yendo a clases, evitarle poder conjugar esos 15 días y obligarlo a tomarse solamente 7 y los otros 7 en abril, eso sí es doloso. Eso sí tiene mala intención. La única intención que tiene es disciplinar. Es la única intención que tiene. Como el capítulo de la licencia por salud, no tiene otra intención que no sea disciplinar. Vos, te está diciendo, vos no valés lo mismo que yo. No podés ir a jugar al tenis como puedo jugar yo. Si yo juego al tenis no pasa nada porque yo te pago el sueldo. Si vos jugás al tenis y te rompés, yo no te voy a pagar más el sueldo, te voy a pagar la mitad nada más. ¿Por qué? Porque somos diferentes, porque valgo mucho más que vos. Es eso. Y a mí no deja de llamarme la atención mucho, y eso sí me da bronca, te soy sincero. Es que asistamos a este debate como si este debate no nos atravesase, como si este debate no nos determinase, como si este debate no transformase seriamente nuestras vidas. Y me parece que es lo que está pasando. Bueno, tenemos una oportunidad muy pronto, 14 de febrero, hoy, en estos próximos 15 días, en la Cámara de Diputados se va a debatir este tema, con la posibilidad tal vez de convertirlo en ley, de consagrar esto definitivamente. Esa tal vez sea la oportunidad de tomar conciencia que lo que nos está pasando es que estamos perdiendo no privilegios, derechos básicos que hacen a nuestra calidad de vida en función de la calidad de vida de los que ya de por sí tienen mejor calidad de vida que la gran mayoría de los trabajadores. Esta es una ley que lo único que hace es abaratar el costo del despido. Y el despido, ojo, está a la orden del día, ¿eh? Un informe del Ministerio de Capital Humano, que se conoció esta semana, dio cuenta de que en los últimos 6 meses en la Argentina se destruyeron 86.000 puestos laborales. Hay que sumárselo a los 273.000 puestos que se habían destruido desde el comienzo de la gestión de Javier Milei hasta aproximadamente junio del año pasado. En los últimos 6 meses se destruyeron 86.000 puestos laborales más. De eso vamos a estar hablando en este programa en el día de hoy. Pero insisto, tenemos una posibilidad para comprender que este tema verdaderamente nos interpela, porque verdaderamente modifica nuestra capacidad de vida y hacer algo. Si lo comprendemos, jamás se va a convertir en ley. Esto es clarísimo. Pasaron 23 minutos de las 10 de la mañana. Estamos en Hay un Lugar. Hasta la 1 de la tarde los vamos a estar acompañando. Quédense con nosotros.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Instrucciones para un verano feliz.
Evite pensar en el tiempo. El verano no se cuenta en horas.
Se mide en helados, mosquitos y siestas con ventiladores ruidosos.
Radio Provincia. Un verano más.
Un verano más.
No.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 350.000 pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. AFSA. Por una nueva cultura del agua.
Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la Provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Brindo sobre la luz de una vela, toda la noche.
noche brindo y que la mañana venga. No es un momento triste, ya que brindo con amigos. Brindo por el futuro, con la noche de testigo. Brindo por el futuro, con la noche de testigo. Si alguna vez no brindo, ni siquiera por tonterías, brindaré con silencio por la fortuna perdida. Brindaré muy en serio por una vez en la vida.
Estamos escuchando a Andrés Calamaro, Salud, Dinero y Amor, en una versión en vivo. Ahí arrancaba, al igual que Walk of Life de Dire Straits. Pero yo me acordaba de otra versión en vivo, la primera que escuché de esta canción. Los que están grandes como yo, tal vez se van a acordar. Año 1994, me imagino, no sé, mayo de 1994, concentraba a la selección argentina en el predio de Ezeiza, ya en aquel entonces. Y el capitán de esa selección argentina, que iba a jugar el primer mundial que se iba a disputar en los Estados Unidos, era nada más y nada menos que Diego Armando Maradona. Y en una acertada decisión de producción de un programa que, si no me equivoco, iba por Teis Sport, que conducía a Gonzalo Bonadeo, llevaron a Andrés Calamaro y a Fito Páez a la puerta de la concentración de Ezeiza. Hicieron venir a un amigo de Calamaro y de Fito, que era Diego Armando Maradona. Y Andrés cantó esta canción. Fue la primera vez que yo la escuché. Muy, muy... No a capela, estaba acompañado por una guitarra, pero con Diego, que sin saber la letra, de todos modos, acertaba en las rimas. Una cosa maravillosa. Debe estar en YouTube, seguramente. Diego vestido con el buzo oficial de aquel entonces de la selección argentina. Calamaro y Fito de camperas de cuero, hacía frío, camperas de cuero, bien rockeras. Muy, muy, pero hermoso, verdaderamente hermoso. Con anteojos de sol en plena medianoche, ¿no? Absolutamente.
Mandate una producción de radio, ¿no? De tele en ese caso. Impresionante.
Maravilloso.
Impresionante.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Producción que tenemos, Diego Tomás, y acaba de postear inmediatamente el pedacito ese del que hablábamos recién en nuestro grupo ahí en WhatsApp. Muy bien, vamos a cambiar de tema, pero cuando hablábamos al comienzo del mundo del trabajo, la destrucción de puestos laborales tiene un montón de efectos. La desesperación, el achicamiento del mercado laboral, pero eso se traduce en la capacidad de poder de compra, fundamentalmente del mercado interno. Fundamentalmente del mercado interno. Y hoy por hoy, el poder de compra de ese mercado interno está muy, muy, muy resentido. Leía en una nota hace muy poquito que la Argentina sigue consumiendo carne, proteína, en gran escala. Tiene un alto consumo de carne. El tema es qué calidad de carne consumen. Tiene un alto consumo de carne, tal vez uno de los mayores a lo largo del tiempo, en este momento, pero tiene uno de los menores consumos de carne vacuna, en este momento. ¿Y por qué? Bueno, porque la carne vacuna ha sido desplazada fundamentalmente por una cuestión de precio, a otros mercados, y se ha sustituido fundamentalmente por carne de ave, carne.
Sí, que también aumentó cerdo, un montón.
Que por supuesto también aumentó, pero que no tienen el mismo costo. Y uno se pregunta, ¿está bien eso? Yo no sé, tal vez la economía, perdón, sin ningún ánimo agresivo, tal vez en la economía iraní es lógico, porque no tienen la pampa. Tal vez en la economía venezolana es lógico, porque no tienen la pampa. Incluso tal vez en la economía italiana puede llegar a ser lógico que la carne sea, la carne vacuna, a lo que no, los argentinos le seguimos diciendo carne, viste que lo demás parecía que no fuese carne, no tenga el valor. Pero en la Argentina la pampa sí existe. Y la crianza intensiva de
animales vacunos sí existe. Pero pagamos precios parecidos a los que pagan en China, o lo que pagan en el norte de Italia, o lo que pagan en países que no lo producen, ¿no? Bueno, vamos a hablar de eso, por qué ocurre y cómo modificarlo, con Matías Jáuregui, que es ingeniero agrónomo, que es productor y es consultor agropecuario de la zona centro de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Gabriel Morini te saluda, estoy junto a Sonia Negrín aquí en la mañana de Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andás?
Buen día, Sonia. Buen día, Gabriel. Bien, muy bien, acá en Tandil.
¿Está bien la descripción que hago? Hoy por hoy la carne sigue siendo un producto predilecto, podríamos decir, en la dieta, en la mesa de los argentinos, pero lo que ha cambiado es cómo se compone esa carne. Ha sido desplazada la carne vacuna por otras carnes de menor calidad.
Sí, lo que vos decías está claro. Se cambió el consumo por una capacidad de compra de menor, ¿no? Vos fíjate que cuando te juntás a comer asado con algún amigo y hay pollo, hay cerdo y hay carne, y todos quieren carne, todos de vaca, ¿no? Todos tienen carne de vaca y hoy en la parrilla hay más de otros cortes que se fue dando por el precio y por el bajo salario que estamos teniendo, ¿no? Los ciudadanos, o sea. Eso es claro, mira, yo el otro día hablaba con Víctor Hugo, yo por ahí siempre charlamos y le mando información e intercambiamos y comparábamos un salario mínimo en el año 2015, que es por ahí lo que él toma siempre, son 10 años atrás, que era de 5.600 pesos, y si vos lo llevás a kilo de carne, en ese momento el asado valía 80, 90 pesos y eran... Vos con un salario te comprabas 65 kilos de carne. Hoy, con el gobierno de Milei, con un boom ganadero, como te nombran los medios hegemónicos, la sociedad rural y todo lo que hemos escuchado, tenés un salario mínimo de 300 y pico mil pesos con una carne, con un asado de 15 a 20 mil pesos al kilo, y llegás a consumir 22 kilos. O sea, pasás de 65 kilos... con un salario hace 10 años, a 22 kilos con un salario hoy. Eso es lo que pasó. La capacidad de compra fue lo que determinó que uno no coma carne, ¿no?
Uh-huh. Y, Matías, contame un poco de ese boom de la industria de la carne, porque hay una cosa muy loca. Ha aumentado mucho la producción, fundamentalmente la producción intensiva en corral, el feedlot, pero ha disminuido muy sensiblemente el consumo interno. ¿Cómo afecta eso a la industria frigorífica, que es la que mayor valor agregado genera, ¿no?, en esa cadena?
Mira, primero hay que demitificar algo. Cuando nosotros vemos el stock ganadero histórico, el pico de millones de cabezas fue en el 2007-2008, gobierno de Cristina, con 58-59 millones de cabezas. Hoy, para que tengas un dato, es 51,5. O sea que...
En aquella época se decía que estábamos destruyendo vientres. Lo recuerdo porque era un debate bastante, bastante habitual, ¿no? Sobre todo en la coyuntura de retenciones del año 2008-2009.
Bueno, eso pasó después. Nosotros veníamos de un 2005 con 54 millones de cabezas, pasamos a 2007-2008 con 58 millones de cabezas y con un récord de consumo. Vos fíjate que en ese año, en 2007-2008 tuvimos récord de consumo, 68 kilos por habitante por año, hoy estamos en 49, y tuvimos récord histórico de stock de cabezas. Después lo que vos decís pasó después porque cuando culpan a políticas de Moreno o a políticas del gobierno, dejan de lado que hubo una seca, una de las más grandes de la historia, en 2009, que eso hizo que se tuvieran que liquidar un montón de vientres, y después la sojización. Yo me recibí en el año 2004. Yo me acuerdo que en campos ganaderos de toda la vida, yo soy de un pueblito acá cerca que se llama María Ignacia Vela, que era una zona agrícola, pero más para el sur tenemos Benito Juárez, que es una zona ganadera histórica, y sembrábamos soja porque la soja desplazó también a la ganadería. Entonces se dieron varios factores. Una, el precio de la soja en Chicago por las nubes, casi hemos llegado a 600 dólares. Y por otro lado, la seca. Eso hizo que disminuyera el stock ganadero y lleguemos al 2011, donde el gobierno de Cristina tuvo que tomar medidas y políticas para recomponer ese stock y tampoco para que se caiga el consumo. Que eso era lo importante y es lo que nosotros vemos en los gobiernos nacionales y populares, que piensan en el consumidor y también en la producción, pero no dejan del lado el consumidor. Entonces se tomaron esas políticas, se hizo el plan federal de ganados y carne, después se dieron créditos para retención de vientres, Banco Nación y Banco Provincia. Bueno, con esas medidas se sostuvo el consumo a 55 kilos y se empezó a aumentar un poquito el stock y llegamos a un 2015 con un stock de 51 millones de cabezas. Uh-huh. Que habíamos llegado al piso en el 2011 por lo que te digo, por la seca y la sojización a 48, 50 millones de cabezas, lo aumentamos a 51,5 y también aumentamos el consumo. En el 2015 terminamos con 58 kilos por habitante por año de carne de vaca y con 51,5 millones de cabezas. O sea, comíamos 10 kilos más de carne de vaca que hoy y teníamos el mismo stock que hoy.
Sí, pensaba y me acordaba de los planes de, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, el plan de 1 millón de terneros. Tenía ese nombre, digamos, ¿no? Y iban por eso. Cuando uno escucha hoy los analistas del mercado de carne, bueno, la situación sigue siendo más o menos parecida, o sea, sigue habiendo déficit de carne vacuna, con lo cual, digo, la ilusión de que el precio baje un poco, sobre todo en los mostradores, queda cada vez más lejana, ¿no? Digo, esto es una tendencia que se sostiene por todo esto que estás explicando, Matías. ¿Cómo ves vos, digamos, el próximo año en este sentido? Porque ahí cuando hablamos de las cifras, ¿no? Cuando hablas del 60 y pico al 49, digo, son números. El tema es que hay muchas familias que no pueden poner una milanesa, un bife, o si lo hacen una vez por semana, digamos, ¿no? Y sabemos el nivel de impacto que tiene la proteína en la dieta, sobre todo en los más chicos.
Sí, bueno, eso, lo que nosotros hablamos acá de ese consumo son promedios. Lo va pasando hoy que hay familias que consumen cero, como vos decís, uh-huh. Y hay familias, pues esta polarización y esta caída de la clase media hace que hay gente que consuma mucho y hay gente que no consuma nada. Y ahí están las políticas que nosotros hablamos. Yo me gusta que me hayan llamado de Radio Provincia porque siempre defiendo las políticas de la provincia. He tenido charlas y reuniones con Javier, que cuando ha venido Javier Rodríguez, cuando ha venido a Tandil. Y la verdad que ya te lo dicen, vos los ves los medios hegemónicos, o la sociedad rural, o los programas de agropecuarios de medios más conservadores, que toman a la cuenta DNI como el programa de consumo interno de carne. O sea, es el motor del consumo interno de carne es la cuenta DNI, claro. Del Banco Provincia y de la Provincia de Buenos Aires. Y para contrastar eso, vos ves políticas nacionales como la quita de retenciones a la exportación de vaca, de cría. Se están matando vientres, se bajan las retenciones, entonces se va la vaca, se va la fábrica de terneros, con retenciones bajas, entonces lo que vemos a futuro es va a seguir cayendo el stock ganadero y eso va a hacer que haya escasez de carne y que la carne sea un alimento cada vez más preciado.
Uh-huh. Matías, estamos en la víspera casi, porque del 10 al 13 de marzo se va a celebrar otra Expo Agro, ¿no? Que es una fiesta, digamos, de la industria, no sé si llamarla industria pesada, pero de la maquinaria, de todo lo que tiene que ver con la tecnología de avanzada en el país, ¿no? Aplicada al sector agropecuario. ¿Cómo está ese sector? Porque vemos que están entrando tractores chinos, digamos, por ejemplo, y haciendo joint venture con algunos empresarios nacionales que son los que se pueden subir. Ahora, ¿qué pasa con los pymes?
No, siempre pasó lo mismo. Mira, la exposición rural de Palermo, como Expoagro, son muestras para pocos. La verdad que el sector agropecuario, todos los productores chicos y medianos nunca llegan a la tecnología que muestran ahí. Es como para ir a ver qué vamos a ver acá en el futuro. La verdad que hoy, no teniendo créditos Banco Nación y Banco Provincia, no hay venta de maquinaria. El sector, la agricultura está mal. Hoy la ganadería tiene un poquito más de fuerza, no solo por el precio de la carne en dólares, con un dólar paridad, sino que la agricultura también está muy mal. Entonces es competidora la agricultura de la ganadería. Entonces, en los campos donde hacíamos agricultura riesgosa, hoy ya se vuelca más a la ganadería porque la agricultura tiene costos dolarizados altísimos. El combustible hoy es el que encarece, las petroleras nadie las toca, el combustible nos encarece desde el alimento de la mesa de todos hasta los insumos agropecuarios, los fletes. Por eso, hoy lo que decía Gabriel, que de la composición de los costos de llevar la carne lejos del mundo. El flete, los fletes son tan caros y la energía es tan cara que hoy, como mercado interno, somos un gran competidor. Yo cuando era chico, en el pueblito donde vivía había un matadero, le decían, y donde se mataban los animales ahí. Entonces, del campo del vecino, enfrente, iba al matadero y se consumía. Y eso tenía un costo logístico muy chico. Bueno, claro. Yo creo que vamos a tener que volver a eso, ¿no? Para competir con el mercado externo de esa manera.
Sí. O volvemos a eso o nos olvidamos de un producto que lo vemos, que vemos como se... Digo, parece el oro en el sur de África, ¿viste? Vos ves cómo lo extraen, ves cómo se lo llevan y ves cómo quedás totalmente ajeno a el usufructo de esa explotación. Yo el otro día lo escuchaba a un productor, es famoso, ya se me va a venir el nombre, de Bernardini, creo que es un médico veterinario, productor, diciendo que el problema que tiene la Argentina no es que la carne sea cara o barata, el problema que tiene la Argentina es la conciencia amplia de su población de que la carne tiene que ser barata, cuando en realidad la carne es un producto carísimo en cualquier lugar del mundo, decía él. Olvidándose de que hay países que son eminentemente consumidores y hay otros que sí tienen potencial productivo y calidad productiva como el que tiene la Argentina, donde, por decirlo de algún modo, el petróleo barato en los países productores, y sí, es lógico, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Bueno, cuando vos ves países que desarrollan tecnología y ves una tecnología que te asombra cuando viajás, y la tienen barata, la tecnología que la tienen al lado, enfrente, en la fábrica de la esquina. Y esto es lo mismo, los costos de traslado de carne, principalmente también de carne, ya que porque es por su volumen y también por el frío que necesitan, ¿no? Por ser un alimento perecedero. Ese costo es de un 40 o un 45% de un valor que se puede pagar acá al vecino, ¿no? Que se le descontaría. O sea, somos competitivos con el mercado externo. El tema es qué quieren los gobiernos y qué políticas determinan que o la comamos nosotros o se la coman afuera.
Claro. Lo que pasa es que recién cuando vos contabas lo del matadero, yo también soy de un pueblo chiquito de la provincia, hubo una campaña en un momento, cerraron todos los mataderos, todos, absolutamente, y te traían, en el caso nuestro, que es el sur de Buenos Aires, te traían la carne en un frigorífico de Bahía, ¿viste? Sellada, esa cosa espantosa que le ponen la tinta violeta, que no sabes cómo hacer para quitársela. Bueno, eso en el matadero del pueblo no pasaba claramente, ¿no? Y no era porque nos faltaran controles de calidad o de temperatura. Pero hubo, digamos, un plan sistemático en ese sentido. Entonces después, bueno, a la larga, después resulta que se transforma todo eso, después de muchos años, en que no podés comprar. Hablabas del asadito, ¿no? El asadito es una utopía para tantísimos hoy por hoy.
Y lo que decía Gabriel es una utopía para el pueblo, vecinos míos de acá del pueblo de Vela, que tienen la vaca enfrente, porque viven en una casa que está al alambrado y está las vacas están enfrente porque es todo campo, y no pueden comprarlo ni comerlo.
Claro.
Hasta una tentación, ¿no?
Claro.
Y en este extremo vos decís, ¿qué pensamos nosotros como con una mirada nacional y popular? Por un lado que el consumidor pueda comer carne y por otro lado que el productor no se funda. Eso está claro. Ahora, tenemos que luchar para que las dos partes ganen, ¿no? Y mi corazón está más para que ganen más los consumidores, que son más que los productores, ¿no? Pero bueno, yo siendo asesor no lo puedo decir, espero que no lo escuche nadie, ¿no? Porque en esa cadena lo que tenemos que luchar es contra la intermediación, decir, bueno, que son los frigoríficos, los dos brasileros o tres más grandes del mundo son los importadores de carne en Estados Unidos y son los exportadores argentinos. Uh-huh. Bueno, vayamos a cortar ahí la cadena, no que sea negocio para ellos, porque al productor le van a pagar lo mismo que se la coma en el frente, que se la coma uno de Barcelona, ¿no? Un español. ¿Quién está ganando en esa negociación? El intermediario, el del medio, toda la cadena, claro, que es la que hace lobby, la que este gobierno, ¿para quién gobierna este gobierno? No gobierna ni para el productor chico, ni para el consumidor.
Matías, y tal vez lo más grave es que es trasladable a otros productos, a tantísimos productos que conforman nuestra canasta alimentaria básica, lo mismo que ocurre en la carne. Hoy por hoy estamos pagando el precio de leche líquida más caro de la historia en la República Argentina. Ni hablar de los derivados lácteos, ¿no? Ni hablar de los quesos, que son con precios verdaderamente prohibitivos. Pero pasa lo mismo con el aceite de girasol, por ejemplo. Y pasa lo mismo con la harina de trigo. Estamos pagando el pan más caro de la historia hoy por hoy en la Argentina. Y no es que la Argentina ha transformado su matriz productiva y estos productos que hace 30 años atrás eran los que masificaban, digamos, de algún modo, la oferta productiva de la Argentina, hoy por hoy son minúsculos y hemos desarrollado industria pesada. No es que ha pasado eso en la Argentina, pero prácticamente se ha ajenizado la posibilidad de consumo de vastos sectores, por lo menos del mercado interno.
Sí, yo creo que la concentración de las producciones, de la comercialización, de la industria, hizo esto, ¿no? Nosotros, yo acá procesamos aceite de girasol en esta zona y el aceite se va a Buenos Aires, después se va de esa, son tres, los procesan y vuelve como en una botellita, pagando un flete de ida, pagando un flete de vuelta, más todo el recorrido de esa cadena. Y no es que vos decís, bueno, van a un montón de refinadoras y muchas industrias chiquitas que dan un montón de puestos de trabajo. No, van a una empresa sola que tienen el poder de negociar con el sindicato, arreglando paritarias buenas y tienen pocos empleados. Hay industrias, hay procesadoras de aceiteras que la forma de procesar el aceite es por solvente, entonces tienen poca mano de obra, arreglan paritarias muy altas porque son pocos. Y cuando el de acá, el de la aceitera chiquitita de acá, que es toda por prensa, con mucha mano de obra, tiene que arreglar, se funde. Entonces, el monopolio y la concentración de todas las producciones, vos ves la yerba mate, las Marías, uh-huh, que vos agarrás, andá una góndola y ves las Marías, empezá a anotarte todas las marcas de yerba y fíjate de quiénes son, y son
todas.
El 50% sí, de las Marías. Y entonces a ellos no les importa comprarle la yerba al pobre productor, al chiquito misionero, o que venga de Brasil. Ellos la quieren barata. Entonces, de esta manera, concentran y pagan barato, y después, al concentrar el mercado, después te venden la yerba a lo que ellos quieran, ¿no? O sea, manejan las dos puntas de la cadena. Y eso es, estos modelos de concentración de libre mercado genera eso, genera la concentración, el monopolio, y que te manejen la economía, te manejen el alimento, te manejan los gobiernos, ¿no?
Matías, lo último, ¿son procesos reversibles? ¿O es una estocada fatal?
Y yo creo que son reversibles mientras la gente entre en sea consciente y empiece a escucharlos a ustedes en la radio, empiece a leer medios de comunicación, ¿no? Y la gente nos informa. La radio AM, yo escucho todo el día radio AM, pero no las escuchamos pocos. Hoy todos se informan por un TikTok cortito. Y entonces hay un egoísmo de que no me importa si el productor yerbatero es, si la yerba es de acá o de Brasil, yo la consumo, no se ha perdido lo nacional. Mirá, hoy escuchaba ayer una manifestación muy grande en España de productores agropecuarios y se sumó la población a luchar con ellos para que no entren productos del Mercosur. O sea, se suma el productor y la población para defender la industria nacional y los productos nacionales. Acá no pasa, acá la gente le prefiere comprarse algo importado y mostrarlo. Andan todos con un iPhone felices. Y entonces estamos colonizados mentalmente. Y es muy difícil porque con estas oleadas neoliberales yo creo que generan eso, desarraigo, generan que la gente le dé lo mismo Malvinas, nuestra o de otro. Entonces, la verdad que esto que ustedes están haciendo y toda la militancia es lo único que puede llegar a salvarlo, pero la veo difícil la pelea.
Es un poco desigual, pero bueno, daremos batalla. Matías, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, gracias a ustedes y buen fin de semana.
Te mandamos un abrazo. Hablábamos con Matías Jáuregui, es ingeniero agrónomo, es productor y consultor agropecuario. Hablábamos de esta ecuación tan extraña, pero además tan contradictoria a lo largo de la historia. ¿Cuántas veces, Sonia, escuchaste vos? Che, déjennos trabajar. Hay un señor que se llama Alfredo De Angelis, que es senador nacional, en función de ese discurso. Déjennos a nosotros, quítennos el peso del Estado, déjennos a nosotros y van a comer todo carne y va a ser barata la carne. ¿No? Javier Milei hizo campaña diciendo que si rompían el esquema fiscal, impositivo, alrededor de la carne, el precio del kilo de carne tenía que ser de 2.300 pesos. Hay carteles, che. Había una campaña gráfica en Instagram.
Se le cayó un cero.
Claro, ahora está 20 lucas el kilo de carne. Y no tiene retención, encima... no tiene retención el kilo vivo. Digamos, vos exportá una vaca.
Claro.
Exportar una vaca no pagar retenciones, lo que acaba de decir.
Pero aparte digo, una regresión al siglo XIX.
La desprotección absoluta del mercado interno. No importa. No importa.
Pero a ver, Gaby, te están prometiendo que van a importar carne yanqui. Cuando digo yanqui, me refiero al estadounidense, ¿no?
Y no, alegrado, vamos a comer tibón. Déjense joder. Te cobran el hueso, pedazo de pavote. Te cobran el hueso. El tipo compra el mismo corte que podés comprar acá, el ojo, podés comprar el ojo con la ceja, todo incluido, pero te están cobrando el hueso y vos estás contento porque compraste tibón. Déjate de joder. Bueno, pasaron 57 minutos de la... No me hagas entrar en un lugar que...
Me
importa mucho.
No, porque aparte te toca el estómago, digamos.
Te toca el estómago, te toca esas cosas por las que la vida vale la pena vivirla, que es el encuentro a través de la carne. Los argentinos hemos construido alguna idiosincrasia que nos distingue en serio en cualquier lugar del mundo. A mí lo que me encantó de la Argentina es eso que tienen ustedes, que se juntan a comer 11 horas. No es que nos juntamos a comer 11 horas, nos juntamos 11 horas y de algún modo la buena excusa es ese churrasco que nos vamos a comer. Pero sí, nos juntamos 11 horas, es maravilloso, característico, extraño, una singularidad a nivel poblacional mundial. ¿Y qué estamos rompiendo? Estamos rompiendo el elemento coagulante, ese que nos juntaba alrededor. Porque no lo vamos a poder comprar más.
No, con el tibón, no.
Es una locura. Bien, perdón. 57 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Esto es Hay un Lugar, hasta la 1 de la mañana. Hasta la 1 de la mañana, no tanto. No vamos a hacer asado. Hasta la 1 de la tarde con ustedes.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Este fin de semana de carnaval, aprovecha. De viernes a martes, galletitas criollitas por 300 gramos, 1.339 pesos. Crema dental Colgate por 180 gramos, 3.489 pesos. Y además, 20% de descuento en productos de librería para que vuelvas al cole con todo lo que necesitas. Fíjense, el 17 de febrero y hasta los 3 pesos de referencias son finales, no acumulable con otras ofertas.
En vacaciones, prepara tu regreso a clases con descuentos de hasta el 30%. Hasta en 12 cuotas, sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, bicicletas, muebles pequeños y colchones. Si te vas a estudiar a otra ciudad, equipa tu departamento al mejor precio. Ingresá a casasilvia.com y seguí las redes oficiales. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla,
Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal.